Comer, beber, amar. Color, Taiwán, 1994, para todos los públicos. Central Motion Picture presenta... Una película de Ang Lee.
Amanece un día en la populosa ciudad de Taipei, capital de Taiwán. Algunos coches circulan por las amplias calles, pero llama la atención un enjambre de motos, la mayoría scooter, que abarrotan la calzada.
Comer, beber, amar.
Casita baja de dos cuerpos, rodeada de frondoso jardín y cerrada por una tapia. Dentro, un hombre agarra un pez que nada en una tinaja. Lo pela y lo abre en filetes. Es un hombre sexagenario con pelo entrecano y bigote. Reboza los filetes en harina, los sacude, les echa aceite hirviendo con un cazo y los pone a freír. Luego abre un calamar con destreza y rapidez. Trocea guindillas rojas y les quita las semillas.
Con Kuei Mei Yang, Chen Lien Gu y Yu Wen Wang.
Trocea cerdo frito y corta rábanos en tiras finas.
Con Winston Chao, Chao Jun Chen, Lester Chen y Chin Cheng Lu.
Saca trozos de carne de una olla y los echa a freír en el aceite.
Con la colaboración de Ale Gua y Silvia Chang.
El cocinero prosigue su trabajo refrescando verduras, rehogando carne, escurriendo, cortando y reservando platos en una cesta de bambú. Luego sale al patio poniéndose los zapatos que dejó en el porche. El patio está lleno de ollas y tinajas cubiertas por telas. De un tejadillo cuelgan ajos, guindillas y demás hortalizas secas. El hombre se planta frente a un gallinero como escogiendo a su presa. Luego entra en la casa con un pollo agarrado por las patas que aletea y se resiste. Unas ranas vivas observan la escena. Abre la cesta de bambú donde guardó la comida caliente y escurre el jugo del bol en el aceite hirviendo.
Director de fotografía John Lin.
Vuelca el bol como si fuera un flan sobre un plato ya adornado con pequeños pimientos verdes. Vierte una salsa color caramelo sobre la carne.
Dirección artística Ui Lin Guan, James Samus y Ang Lee.
Luego deshuesa el pollo con gran maestría. Fríe el relleno para el pollo y lo escurre en una cestilla de bambú. Una vez cocido el pollo entero, lo mete en una sopera de porcelana y le echa el caldo por encima. Tapa la sopera con un papel mojado. Echa cristales de sal gorda sobre el guiso de una olla. Usando dos cuchillas a la vez, corta carne de cangrejo siguiendo el ritmo con la cabeza. En la pared de la cocina hay colgada una impresionante colección de cuchillos de todas las formas imaginables. Prepara una masa a la que da forma con un fino rodillo. La rellena formando bolitas de cangrejo que guarda en una cestita de bambú.
Dirigida por Ang Lee.
Diga, ¿ya habéis comido? Pues no sé. Pon unos tallarines, por ejemplo. El pescado es excelente. ¿Cómo? No lo ases, lo echarías a perder. Mejor al vapor, es más rápido. Pero escucha, no le pongas sal. Hagas lo que hagas, nada de sal. Le quita agua al pescado, lo reseca y sabe peor. Mira, pon a hervir agua y prepara chalote, jengibre y vino blanco. ¿Y si no hablamos hoy, cuándo vamos a hacerlo?
En un autobús, una muchacha golpea a su Walkman, que está fallando. En una moderna oficina, otra joven teclea ante un ordenador en cuya pantalla aparecen mapas y gráficos. En una hamburguesería, otra chica llamada Janine fríe patatas.
Ya está listo. Un paraíso para llevar. Una coca y una de pollo. 100 en total. Gracias.
Le he pedido pollo.
Eso es pollo. Ah, Janine, se me olvidaba decírtelo. No puedo quedarme por ti. Wolun me lleva a la playa. Lo prometiste. Mi padre me matará si no voy a su cena. Además, Wolun y tú no lo habíais dejado. Desde luego, pero me apetece hacerle sufrir un poco. Pues hazle sufrir haciéndole esperar una hora.
¿Qué? Basta de charla.
En la casita, el padre de las tres chicas sigue cocinando. Mete un pato en un bidón colocado sobre el fuego y lo tapa. La hija ejecutiva, llamada Chien, habla por teléfono.
¿Diga?
¿Y tu nuevo amigo?
Ah, Chien, hola. ¿También trabajas los domingos? No está nada mal. Mejor que el Lelo de Bokang.
Me alegro.
¿Por qué no quedamos luego? ¿Trabajas demasiado?
Imposible. Me espera Raymond.
¿Raymond? Ja, ja, ja.
¿Por qué ja, ja, ja?
La diferencia que existe entre los cristianos y los demás seres humanos no es tan solo la salvación. También pedimos al Señor que nos conceda fortaleza para superar nuestros problemas y vencer las tentaciones, así como alegría y paz para tranquilizar nuestras almas.
Otra de las hijas, llamada Jean, está en la iglesia, mientras su hermana Chien hace el amor con Raymond. El padre sigue con los preparativos de la cena. Sopla en la boca del pato hasta inflar la piel. Luego lo riega con caldo. La pareja acabó de hacer el amor. Raymond trae un vaso de agua a Chien.
¿Estás bien?
Un poco tensa.
La besa en la nuca.
Debe ser el trabajo. Además, he firmado ya el contrato del piso. He invertido mis ahorros. Aunque vale la pena con tal de dejar mi casa.
Ha sido fantástico. Mejor que cuando vivíamos juntos.
Yo lo prefiero así.
Éramos un auténtico desastre, siempre peleándonos, como gallos.
Se abrazan.
Oye, ¿por qué no bajas a la galería? Está exponiendo una pintora nueva. Seguro que te gusta su obra.
Es domingo y me toca la tortura ritual.
El padre saca salsa de unas tinajas ordenadas en cantareras.
No olvides fichar. Espera, ¿de verdad no te importa quedarte? No seas tonta.
Janine sale de la hamburguesería y aborda a un joven que le he sentado en una moto.
Hola, ¿qué tal, Wolun?
Hola.
Yo soy Janine.
¿Ah?
Raquel me ha pedido que te diga que todavía tardará una hora.
Ya vuelve a las andadas, la muy...
No te lo tomes así, solo es una hora. Y ella no lo hace por gusto.
Lo hace para mortificarme. Disfruta con ello.
No digas esas cosas.
¿Qué sabrás tú? ¿Quieres a alguien que te detesta? ¿Que siempre está maquinando cómo hacerte daño?
Ha sido culpa mía. Se comprometió a sustituirme. Seguro que no imaginaba que te lo ibas a tomar así.
Debes disculparme. La culpa es mía. Estoy deseando dejarla, pero soy un tipo débil.
Perdona, tengo que irme.
Adiós.
Cuando veas a Raquel, ¿te importa decirle que no olvide traerme la blusa roja que le presté? Por ejemplo, el miércoles, al trabajo.
Bien.
¿Qué es lo que estás leyendo?
Una novela de Dostoyevsky.
Oh. Adiós.
Janine se aleja. Es muy joven, con pelo recogido en coleta y un flequillo rebelde. En casa, el padre está flambeando verduras y carnes. Las hace saltar y luego las escurre. En la pared hay una antigua foto de una guapa mujer oriental. Una amiga trae a Jean en moto.
Gracias, Lee. Prométeme que irás al próximo ensayo del coro.
Lo pensaré.
El hermano Chai es el hombre más guapo de toda la congregación y ha dicho que le encanta tu voz.
Hermana Lee, quisiera que me admirasen por algo más que mi voz.
Ya estamos. ¿Así cómo voy a encontrarte marido?
La chica de la moto se aleja.
¿Y quién te lo ha pedido?
Jen abre la puerta de la casa familiar. Janine, la hija que trabaja en la hamburguesería, llega en autobús. Un elegante coche negro se detiene ante la casa paterna. De él baja Chien, que se despide del conductor. Dentro, el padre saca el pato dorado y brillante de un caldero. Los vecinos cantan en su karaoke. Con todos en la mesa, Janine echa ingredientes a una olla que hierve sobre un infiernillo.
Te rogamos, Señor, que nos otorgues tu gracia, salvaguardando nuestra salud y haciendo que tengamos suerte en la vida. También te rogamos que bendigas estos alimentos y te damos las gracias por habernos reunido en la paz y en la alegría. Te alabamos, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
La mesa aparece prácticamente cubierta de platos con exóticos manjares exquisitamente decorados. Aparece el padre con una fuente y se sienta con ellas. Las tres hijas lo miran como pidiendo permiso y comienzan a comer.
Veréis, había pensado...
Chien hace un gesto al probar una cucharada de sopa.
¿Qué pasa?
Nada, disculpa.
Toma otra cucharada y repite el gesto de desagrado. Se miran con cierta tensión.
Nada.
Debes decírmelo.
El jamón está un poco rancio.
Está en su punto.
Papá olvidaría probarlo. Su paladar no es el mismo.
Mi paladar es el de siempre.
El hombre se levanta irritado y sale de la estancia.
Jamie, habla tú.
Jim Fenn llamó desde América. Su madre piensa volver.
¿No tiene la residencia?
Sí, pero ya no aguanta más. Siempre están peleándose. La última vez fue hasta la policía.
La señora Liang tiene un carácter difícil.
No consigue adaptarse a aquello. Apenas habla inglés, nadie juega con ella al mahjong y su yerno no es chino. Lo que me sorprende es que haya aguantado tanto.
Pues a Jinron le vendrá bien que vuelva, así cuidará de la pequeña San.
Acabarán peleándose también.
No lo creo. Y papá tendrá alguien con quien charlar.
No, de eso nada. No puedo perder el tiempo charlando. Debo cuidar de vosotras.
El padre regresó de la cocina con más platos.
Últimamente... ¿Qué pasa ahora?
Chien.
Tengo que comunicaros una cosa. ¿Habéis visto esos anuncios de pisos de lujo en Shinden? Un amigo conoce al constructor. Me dará facilidades. Lo cierto es que los pisos merecen la pena, así que he decidido comprar uno. ¿Qué opináis?
¿Vas a dejarnos?
Sí, aunque no inmediatamente. Aún no están terminados. He invertido mis ahorros.
Has hecho muy bien. Es el momento ideal para invertir en pisos.
Me mudaré cuando lo terminen.
¿Diga? Sí, para ti.
¿Qué ocurre? ¿Ah? Sí, sí.
El padre abandona la mesa apresuradamente, se pone los zapatos y una cazadora y luego sale de la casa.
Hija, si queréis bolitas de cangrejo, aún están en la cacerola.
Un espectacular hotel en forma de pagoda iluminada con lucecitas se yergue en la noche. El padre llega en un taxi. Cruza el vestíbulo a grandes zancadas. En la decoración predomina la laca roja y está iluminado con faroles tipo oriental.
Ya debería estar listo.
No tan tarina.
Atraviesa la enorme y ajetreada cocina del hotel que parece conocer muy bien. De vez en cuando saluda a algún conocido.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Señor Chu.
Hola.
Chu, que es el padre de las tres chicas, se quita la cazadora por el camino.
¿Qué pasa con el marisco? ¿Todavía no está
el maestro Chu?
Por fin.
El metro le recibe.
Y Wen.
Está ahí.
Wen, señor.
El jefe tiene mucho interés en que salga perfecto. Y mire la que se ha organizado.
¿El menú?
Tome.
Wen le presta sus gafas de leer y Chu observa la situación.
Tranquilo. Los últimos platos son guisos.
Ahora prepararemos las aletas de tiburón.
Ah, me ha devuelto usted la vida, porque sé que lo solucionará.
Respecto a las aletas, el que las compró no tenía ni idea. El remojo tenía buen aspecto, pero en cuanto empezamos a hervirlas se deshicieron.
El chef Gwen le muestra un caldero.
Ya. Me lo temía. No están en buen estado. Y al primer hervor empiezan a deshacerse.
¿Y qué hacemos? Es para la boda del hijo del gobernador.
No están malas hasta el punto de dañar la salud. Solo se han deshecho. Haremos sopa de dragón.
¿Eh? ¿Qué dices? Eso es imposible.
Aún no sé cómo, pero lo conseguiré. De momento necesito mucho marisco y muy variado.
Traed marisco.
¡Rápido! ¡Toma clase de marisco!
En casa las chicas están recogiendo.
Mi piso está orientado al sur. ¿Y tiene aire acondicionado?
Desde luego. Y cuarto de invitados para que podáis venir.
Chien friega los platos con gesto grave. Janine le pregunta.
¿Te encuentras mal?
No. No sé por qué estoy triste. Debería alegrarme por ella.
Te entiendo. Tu reacción es lógica. No debería dejaros solas con papá. Sin embargo, ya no soporto esta casa. Voy a estar en la misma ciudad que vosotras y al mismo tiempo viviré en otro mundo. Es normal que estéis tristes.
Yo no lo veo tan normal. Supongamos que una de nosotras se casa. Lo celebraríamos, ¿no? Al menos yo sí.
Estoy triste por papá. No sé cómo se lo va a tomar.
No creo que a él le importe demasiado, porque siempre estamos discutiendo. Y voy a deciros algo más. En realidad no creo que nos necesite. Necesita una relación con alguien de su edad, como la señora Lian.
Vaya un disparate.
Intentamos presentarle mujeres y fue un desastre. Está claro que en su vida solo hubo un verdadero amor, nuestra madre.
Eso no fue amor.
¿Y tú qué sabes? Quizá no tuviesen una relación moderna, pero estaba basada en el respeto y la tradición.
Sí, fue una guerra tradicional. Unas hostilidades que duraron hasta que mamá murió.
¿Cómo puedes saberlo? Eras una niña entonces.
La conocía mejor que tú.
Dejadlo ya.
Janine mete en la nevera recipientes de plástico con las sobras de la cena. En el hotel, Chu da a probar a Gwen su creación.
Prueba.
Gwen lo saborea y hace un gesto de asentimiento. Chu está satisfecho.
Lo conseguí.
Es un plato con tartaletas rellenas, adornadas con mariscos. El gran salón donde se celebra la boda está decorado al estilo chino, todo en rojo con grandes columnas, también rojas. Los camareros se afanan por servir. El maître aguarda sudoroso la reacción del gobernador tras probar el plato preparado por Chu. El gobernador asiente satisfecho y el maître respira hondo esbozando una sonrisa. En la casa, Jin destapa la cestita en la que están las bolitas de cangrejo.
Ha venido Jin Ron.
Jin Ron es una mujer de pelo muy corto y maneras dulces.
Hola. Sabía que os encontraría. ¿Y tu padre?
Surgieron problemas en el restaurante y lo llamaron. Chen está en su habitación. ¿Habéis cenado? Ya son más de las 8.
Su hija.
A mi madre se le quemó el pescado.
No te he traído aquí para que me delates. Te daré unas bolitas de cangrejo para que te las lleves.
Janine.
¿Te has cortado el pelo?
Sí, nunca tengo tiempo para arreglármelo. Y he decidido llevarlo cortito.
Te hace mucho más joven.
¿De veras? Yo quería parecer más madura.
Ning, vamos a jugar. Tú lo preparas, pero yo soy primer.
Janine y la niña se sientan frente a un ordenador en cuya pantalla aparece un dibujo con la cara del señor Chu. Jin Ron y Jin charlan sentadas en el porche bajo la luna llena.
¿Tan grave ha sido? Ve tú a saber. Desde luego las dos estaban llorando. Si escuchas a mi madre, Jin Fen es una mala hija, y si escuchas a Jin Fen, mi madre le hacía la vida imposible e iba a acabar divorciándose. Pero Jin Fen debería hacerse cargo de ella. Tu situación es más delicada. Vende seguros y cuidas de la niña, y por si fuese poco, está lo del divorcio. Aún hay mucho más. Ahora hace que me siga un detective. No me digas. Él es capaz de todo, con tal de quitarme a San. Estoy deseando que salga la sentencia. Y encima tu madre se instala en casa. ¿Y qué quieres? Tú ya conoces a mi hermana. Estudiasteis juntas. Mi madre me prefiere a mí. A mí me pasa algo parecido. Más ahora que Chen se va. No tiene nada que ver. Tu padre sabe cuidar de sí mismo y de todos aquellos que le rodean. Justo lo contrario que mi madre. No es tan diferente. ¿Cuántas cenas de domingo más aguantaremos? Ning es joven y Chen independiente. Al final acabaré yo cuidando de él. No creo que tu padre quiera eso.
Mamá, mira, Janine ha dibujado al señor Chu.
Tenemos que irnos ya. Espera.
Las bolas de cangrejo. Oh,
déjalo, siempre estáis dándonos cosas.
No puede ser de otro modo. Para mi padre eres como una hija más. Y tú eres como la nieta del señor Chu.
Esto es para el abuelito Chu.
San, espera.
Janine corre.
Quiero enseñárselo al abuelito Chu. Quiero enseñárselo al abuelito Chu.
Trae, déjamelo un momento.
No, que luego te lo quedarás. ¿A que no me coges? Venga, cógeme.
En el hotel acabó el banquete y tiran las sobras de la comida. Chu habla a un pinche.
Están recién hechas. Llévaselas a tus hijos.
Lléveselas usted.
Pero, quieto.
Gwen.
Calma. Estás alterado. Al final las hijas acaban marchándose.
Pues sí que me importa eso. Por mí que se larguen. Así viviré tranquilo.
¿Tranquilo tú? Te conozco bien. Quieres lo que no tienes y tienes lo que no quieres. Estás condenado a vivir en tu caparazón. Igual que una tortuga perezosa. Voy a darte un consejo. Casa a tu hija Jen o no te la quitarás de encima en toda la vida.
Así de fácil. Pero ya me dirás con quién voy a casarla. Desde que la dejó el imbécil de su novio no ha vuelto a mirar a ningún otro hombre. Y tú lo sabes.
Oye, quizá ya haya encontrado al novio ideal. A Jesús.
No seas irreverente con su religión. Cuando pienso que debo más de 30 años aguantando...
Deberías dar gracias por tener a alguien capaz de decirte de vez en cuando algunas verdades.
Ay, a mi hija Jen es a la que no puedo soportar. Esa me saca de quicio.
¿Qué dices? Esa chica tiene cosas tuyas y de su madre. La mitad de cada uno. En mi opinión, tu hija Jen ha salido voluntariosa y testaruda como su madre y orgullosa y con un genio cagado como tú. Créeme, la conozco mejor que tú.
No entiendo a ninguna de las tres, ni quiero entenderlas. Que se hagan mayores y que se larguen. Es lo mismo que cocinar. Cuando está todo listo ya se te ha pasado el apetito.
Por lo menos a la gente le gusta mucho tu cocina.
Es posible. Pero sin ti no servirían ni para eso. Estoy perdiendo el paladar. Juzgo cómo están los platos por tu expresión.
Bobadas. Sigues siendo el mejor chef de Taipei. No hay nadie que te supere ni lo habrá nunca. Tú eres como aquel gran compositor, ¿cómo se llamaba?
Beethoven.
Sí, ese, Beethoven. Mira, la buena música no depende del oído, ni la buena comida depende del paladar, ni el buen sexo depende. El sexo es algo sencillo.
Estás como una cuba. Comer, beber, amar, sexo y comida, instintos primarios. Estoy harto de depender siempre de ellos. ¿Acaso no hay nada más? ¿Eso es todo lo que te ofrece la vida?
Seguimos vivos y cocinando. Algo es algo, ¿no? Por cierto, ¿qué me cuentas de tus recetas?
¿Qué les pasa a mis recetas?
¿No recuerdas que me dijiste que pensabas escribirlas? Ya sabes, amigo, ponerlas en un libro. Así, cuando estés jabón...
¿Serás cabronazo? Estás esperando a que me muera, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Para ti.
Eso es algo sencillo.
Chu y Gwen salen por los corredores del hotel cogidos del hombro y tambaleándose borrachos. Es madrugada y el hotel solo conserva la iluminación del tejado tipo pagoda. Amanece otro día, en chándal y chanclas, Chu va a despertar a Janine.
¿Hija?
¿Hija?
Ya son las 6. Arriba, dormilona, o llegarás tarde.
La sacude, pero la chica no reacciona, sino que se arrebuja en la cama. Luego Chu va a la habitación de Chien. La chica se quedó dormida sobre la mesa del ordenador.
Chien, despierta. No te quedes dormida así. ¿No sabes que es malo para la espalda? ¿Eh? Sigue así y se te va a deformar la columna.
¿Y tú no sabes que el footing también es malo?
Chu sale de la alcoba. Después Chu corre por un parque. Hay bellos templetes bordeando los paseos. Agotado, Chu se lleva las manos a los riñones y afloja el ritmo. La pequeña San come bolitas de cangrejo de una bolsa de plástico. Chu la ve y va a saludarla.
Hola, San.
Buenos días, Chu.
Oye,
Dime una cosa, ¿por qué desayunas en la calle?
Porque me he dormido y llegaba tarde al cole. Mira, son bolitas de cangrejo, de las que tú hiciste para la cena. Mamá las escurrió para que no me manche el vestido.
Luego ven a mi casa, yo te haré la comida.
Estoy en el cole todo el día.
¿Todo el día? ¿Y solo comes eso?
No, es para el comedor.
La niña le muestra un billete y acto seguido se dispone a subir al autobús. Su la mira con expresión triste. La niña ha de abrirse paso entre los mayores que atestan el autobús.
¡No empuje!
En el instituto, un estudiante dormita durante la clase de química de Jean.
La valencia del átomo de un cuerpo simple es igual a la valencia de los átomos del grupo al que pertenece. Ahora veamos en esta tabla los elementos del primer grupo, que son los siguientes: 1A, 2A, 3A.
Al chico se le cayó la cabeza sobre el pupitre.
Cállense. 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Pues bien, respecto al 1A, lo primero que debe...
Entró una pelota por la ventana.
¿Quién quiere devolverla?
Yo.
Ya, yo la devolveré.
Jean deja el micrófono, recoge el balón y se asoma al patio. Un alumno pregunta.
¿Quién tiene ese papel? Es mío.
Un muchacho habla a Jean.
Perdone. Lo siento, fue sin querer.
No importa.
¿Subo yo por él?
No es necesario.
Le arroja el balón.
¡Eh, Mindao! ¡La tienes en el bote!
¡Díselo por el equipo!
Mindao hace una reverencia versallesca y se aleja. Jean entra en clase y ve a dos chicos peleándose por un papel.
¡Dámelo!
¡Cuidado!
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tienes ahí?
Nada, profesora.
Yo decidiré eso.
De veras que no es nada.
Deja que lo vea.
El chico se levanta.
Siéntate. Dámelo.
El chico le da el papel inclinando la cabeza respetuoso.
¿Escribes estas indecencias aquí?
Funcionan como un catalizador.
Yo me lo encontré.
¡Silencio! ¿Cómo te atreves a traer esto a clase? ¡Qué descaro! No tienes vergüenza.
Jean arruga el papel ante el gesto de rabia del chico. Luego lo arroja a la papelera, pero yerra el tiro y cae fuera. Janine está en una clase de idiomas. Acabada la clase, la joven camina por la calle. En casa, Chu tiende la ropa en el patio trasero. Chu oyó el tono de aviso de la lavadora y va a por más ropa. La ropa sale enredada. El hombre lucha por separar medias, sujetadores y demás prendas femeninas. Chien habla en una reunión de trabajo de su compañía aérea.
En este momento, en el que tenemos noticia de que quiebran tantas líneas aéreas americanas, no hay que dejar pasar la ocasión. Creo que tenemos que luchar para conseguir las rutas de Sydney y Bangkok, a pesar de Inglaterra. Hasta dentro de unas 2 semanas no me será posible saber el precio con exactitud, pero mi impresión es optimista.
Habla el director general de la compañía.
Bien, muy bien. Ha hecho una exposición brillante. Conseguir esas rutas ahora a un precio razonable nos daría una gran oportunidad de crecer.
Tenemos suficientes aparatos para atender esas líneas. Yo lo considero un despilfarro.
No debes abrir la boca. Tú limítate a escuchar.
El joven que habló abandona la sala contrariado.
Es inexperto. Mi hijo acaba de graduarse. Ya irá aprendiendo. Eso espero. Oigamos al gran negociador Li Kai. Démosle la bienvenida.
Ejecutivo Guaperas.
El hombre que ha sido capaz de conseguirnos la ruta de Ámsterdam. Todo un triunfo. Un ejemplo para todos nosotros.
El vuelo se retrasó. Pido disculpas.
Mientras habla el director, Li Kai y Chien intercambian miradas.
Siempre tan bromista. En el futuro nos espera una dura batalla. Y él va a ser nuestro general. Quiero que todos ustedes le presten la máxima cooperación. Ayúdenle cada momento, en lo que pida. Sin reservas.
De modo que si seguimos este orden, observaremos que los elementos químicos que hemos... La clase ha terminado. Poneos en pie. Y ahora, inclinaos.
Buenos días, profesora. Adiós, profesora.
Hasta mañana.
Los chicos corren a la papelera a rescatar el papel. Jean camina por el corredor del instituto abierto al patio de deportes. Se detiene para lavarse las manos en una fuente. Los muchachos siguen jugando al balón volea. Jean levanta la vista buscando a Min Dao. El muchacho al que devolvió la pelota cae doliéndose de un hombro. Jean corre hacia él mientras sus compañeros le rodean.
Tranquilos, no es nada.
¿Qué pasa? Perdón, ¿es grave?
Se ha dislocado el hombro.
¿Dislocado?
No es nada, suele ocurrirme.
Hay que llamar a una ambulancia.
Ya han avisado al médico.
Entonces sí que es grave.
Apartaos. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez el hombro?
El médico le vuelve a encajar el hombro en su articulación.
Gracias, doctor. Ya estoy como nuevo. Sigamos jugando.
No, no. Ya basta por hoy. A casa.
Jean se aleja impresionada. En casa, Chu prepara una salsa que luego vierte sobre unas verduras. Añade unas costillas, todo dentro de una tartera. Después, Chu llega al colegio de San llevando la tartera. Entra en el comedor y busca a la niña.
Perdone, le trajo las comidas.
Está allí.
Hola, San. Solo he tenido tiempo de preparar unas cosillas. Costillitas muy doradas y cangrejo con setas, claro. Gambas con guisantes con salsa agridulce. Y tu plato favorito, sopa de melón amargo. Bueno, tampoco he querido hacer demasiado. Anda, come, no se te vaya el frío, ¿eh?
Todos los niños rodean la mesa con los platos expuestos. Los alumnos del instituto terminaron sus clases y se dirigen a la salida. En la concurrida calle, Jean aguarda al autobús escuchando música sacra en su Walkman. Jean es una delicada belleza oriental, con cara de óvalo y labios bien dibujados, aunque sus ojos son tristes y melancólicos. Min Dao, el chico del hombro dislocado, sale montado en su moto. El joven se detiene ante Jean y le habla, aunque ella no le oye por llevar los auriculares. Ella lo mira confusa, el chico sigue hablando aunque solo le vemos mover los labios. De pronto ella reacciona y se quita los auriculares.
Perdona.
¿Esperas el bus?
Sí. ¿Vas en moto con ese hombro?
Ya estoy bien. Mañana a jugar, tengo un partido importante.
No te había visto hasta hoy.
Ah, soy el nuevo monitor de voleibol, me llamo Min Dao.
Yo, Jen Chu.
¿Dónde vives?
En Hopei.
Vaya, es un barrio precioso.
Y un poco antiguo.
Te llevaría si fuese en esa dirección.
El autobús me deja cerca.
Entonces, hasta pronto. Tienes que ir a animar al equipo.
Min Dao se aleja en su moto. Viste tejanos y una cazadora negra con letrero en la espalda. Janine también acabó su turno en la hamburguesería. Al salir a la calle descubre a Woo Lun, el exnovio de su compañera, sentado bajo un árbol leyendo. Ella sonríe. Cruza la calle y se sienta en la hierba junto al muchacho.
Hola, ¿qué estás haciendo aquí?
¿No lo adivinas? Estoy esperando a Raquel. Ya verás, saldrá cuando ya me haya hartado de esperar.
Te equivocas.
¿Por qué lo dices?
Porque ha salido hace una hora, ha ido a ver a Chingwei.
Más tarde están comiendo en un kiosco callejero. Ella pone comida con los palillos en el cuenco de Woo Lun.
Come, está riquísimo.
Perdona, el olor me está mareando.
Te gusta compadecerte de ti mismo.
Es algo extraño. Aunque me está haciendo sufrir, en el fondo, estoy seguro de que me quiere.
A mí me ha dicho todo lo contrario.
De ser así, no se molestaría en torturarme.
Torturar no es amar. Lo cierto es que apenas os conocéis. No habéis hablado ni dos palabras, porque, vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que hablasteis con total franqueza de vuestros sentimientos?
Te confieso que estoy hecho un lío.
¿Sabes qué es lo que te confunde? La idea que tienes del amor. El verdadero amor es estar con alguien que deja que expreses tus sentimientos. Alguien con quien puedas hablar libremente.
Contigo puedo expresar libremente mis sentimientos. ¿Es eso verdadero amor?
Janine parece algo turbada.
No seas tonto. Tofu.
La camarera les trae un plato con otro ingrediente, pero el chico come sin ganas. Chien sale de su trabajo.
Adiós,
adiós.
Atraviesa la recepción y se dirige al ascensor. En un sofá está Lika y el ejecutivo guaperas que dormita. El ascensor tarda y la chica repara en el joven dormido. Se inclina a mirarlo. La recepcionista le habla.
¿No conoces a Lika? Ha estado viajando toda la semana. Es guapo, ¿eh?
Chien sonríe y va deprisa al ascensor. Lika entreabre los ojos y sonríe. De noche en su casa, Jien corrige ejercicios. El maullido de un gato la está fastidiando. Levanta la vista y ve a su padre en otra habitación concentrado en sus recetas.
Para aumentar la potencia sexual, un gran maestro recomienda 3 onzas de ginseng, 8 de pepino de mar.
Chien está en casa con ropa cómoda. Se detiene en la puerta de la alcoba de Jien, que intenta acallar al gato.
¡Calla! ¡Calla! ¡Vete! ¡Vete!
¿Qué haces, Jien?
Ese gato me saca de quicio. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Calla!
Por lo menos alguien se lo pasa bien. No como otras que yo me sé.
Chien abre un cajón y coge algunas prendas.
Lo siento, no quise ofenderte. Seguro que encontrarás a...
Basta ya. ¿Qué manía tenéis todos con que encuentre novio? Tuve uno y fue suficiente.
¿Y no será que sigues queriéndole después de tantos años?
No es asunto tuyo.
Tienes razón.
Chien abandona la alcoba de su hermana. Otro día, Chu lleva a San al colegio.
Está decidido. Te haré la comida todos los días.
Y si mamá me la hace también, ¿dónde pondré tanta comida, Chu?
Tú me darás la tuya y así tu madre no se enterará.
Bien, pero ¿qué pasará con Peixin? Ella es mi mejor amiga y nunca suele llevar comida al cole.
No te preocupes, haré bastante comida para las dos.
¡Qué bueno eres, Chu!
El cielo está encapotado y la bruma cubre las montañas que rodean la ciudad. Amenaza tormenta. Chien está en su despacho. Se abrocha la chaqueta. Entra el director de la compañía.
Señor.
Hola.
El hombre mira alrededor y coge un tiesto de la repisa que hay junto al ventanal.
Este bonsái está seco.
Siempre se me olvida regarlo.
Lo tira a la papelera.
Ya no podrá llevárselo.
Es que me va a despedir.
Eso es impensable. En realidad, no debería decírselo todavía. Debe aprobarlo el consejo. He decidido proponerla a usted para la oficina de Ámsterdam. Irá allí como directora.
Señor, yo no...
En realidad, es demasiado joven y demasiado guapa para ese puesto. Pero todos los hombres que hemos mandado han demostrado ser unos ineptos.
Señor, no sé qué decir.
Nada. No tiene que decir nada. O no está contenta.
Acabo de comprar un piso.
Pues alquílelo. Es una buena inversión. Espere a que decida el consejo, claro.
Sí.
Bien.
El centro de Taipei bulle bajo la lluvia a la hora punta. Chien llama a casa de Raymond. Lleva una bolsa con verduras y tiene el pelo mojado.
Chien.
Tenía ganas de cocinar.
Mi cocina es tuya.
La joven cruza la verja y entra. Chien corta una finísima loncha de queso que luego rellena con algo. Raymond come sorprendido por los sabores. Chien lleva una sopera a la mesa cogiéndola con trapos para no quemarse.
Su y Tofu. No he encontrado recipientes de bambú, pero a ver qué tal.
¿Y el tofu?
Está mezclado con el pollo. Primero se cuece, luego se le da una vuelta con el pollo. Pero el secreto está en un buen caldo de jamón.
No me merezco este lujo.
A mí me encanta cocinar, pero en mi casa no puedo.
¿No puedes preparar tofu?
Nada, no puedo cocinar.
Debéis tener una cocina espaciosa.
Enorme, pero es de mi padre. Si me pusiera a cocinar allí, la maldición del trueno caería sobre mi cabeza.
Echó verduras en una sartén. Luego presenta otro plato.
Carpa al ajo. Me lo enseñó el viejo Gwen.
Trae más verduras a la mesa.
Vainas de guisantes tiernos hechas con grasa de pato. Puedes poner carne o solo con verduras. Depende de los comensales. En cualquier caso, debe dar energía, tener buen sabor y ser natural.
Es increíble. Mi amor es una cocinera de élite.
No me tomes el pelo. Crecí en una cocina.
No, lo he dicho muy en serio.
Te parecerá una tontería, pero mis recuerdos están hechos de olores, de sabores.
Ya.
Solo retrocedo a mi infancia cuando me pongo a cocinar.
A mí me ocurre con la música.
No imaginas lo divertido que era mi padre entonces. Era maravilloso. Recuerdo que por la tarde, cuando volvía del colegio, me preparaba pulseras preciosas de pan. Y también anillos. Estaban decorados con toda clase de especias de mil colores. Me dejaba jugar en aquella gigantesca cocina y Jan se ponía celosa.
Esto podría ser un anillo de compromiso.
Ay, no seas tonto.
¿Y qué tal como pendiente?
Basta ya.
Él jugaba con un arito de calamar. Ella se lo quita y le pasa la servilleta.
Toma. Siento nostalgia.
Él se levanta.
En mi vida había comido tanto y tan bien.
En la cocina del hotel, Gwen y Chu preparan un guiso.
Eso huele de maravilla.
Chu le da a probar a Gwen y aguarda el veredicto.
¿Qué tal? ¿Pica? Venga, di algo en lugar de poner esa cara tan rara.
Gwen se desploma en los brazos de Chu.
Gwen, ¿qué te pasa?
En la ambulancia, Chu le coge la mano, después en el hospital.
Nombre, dirección, estado civil, número del seguro, parientes próximos, enfermedades. Si ha sido operado alguna vez, debe escribirlo detalladamente aquí debajo.
Papá.
¿Quién? Pasó lo peor. Se ha recuperado, ahora le están haciendo pruebas.
Ha sido el corazón.
No, el culpable creo que es el estómago. ¿Tienes un boli?
Déjame.
Chien rellena el formulario, luego van a la habitación de Gwen.
Hola, Gwen.
Ay, la guapa Chien. Ay, siempre estoy dando quebraderos de cabeza. Casi me muero por unos simples gases. Y toda la culpa es de tu padre, que cada día que pasa cocina peor.
Eres un tragaldabas.
Chien, dame un abrazo. Bien, bien, bien. Ah, ¿cómo puedes ser tan guapa condenada?
¿Te lo parezco?
Parece que fue ayer, cuando no eras más que una mocosa que me seguía a todas partes por la cocina haciéndome preguntas y más preguntas sin parar un solo momento. Y qué deprisa aprendías. Bastaba con decirte una sola vez las cosas. Estaba dotada para cocinar.
Sí.
Hasta que papá me echó de vuestra cocina.
Para que tuvieses estudios y fueses alguien en la vida.
¿Acaso una mujer no puede ser cocinera?
No empecéis otra vez, por favor. Oye, Chien, yo creo que tú habrías sido una gran cocinera. Sin embargo, tu padre hizo bien en obligarte a estudiar, a tener una formación especial. El resultado salta a la vista. Tú has triunfado en la vida y todo se lo debes a tu padre por haberte echado de aquella cocina. Al final, solo eso cuenta.
No recuerdo que preguntase mi opinión.
Chien, tu padre hizo lo que creyó mejor para ti. Y ahora está casi tan viejo como yo para pensar con claridad. Para él tú eres su gran orgullo, el mayor que nunca pudo imaginar. Esto, Zudo, vas contra sus emociones. No las dejas salir, siempre fue así. Algún día tendrá que decirte lo que siente. Y si no lo hace, acabará en el hospital con algo más que gases o un dolor de estómago.
Yo llueve torrencialmente, un taxi amarillo se detiene y de él descienden Jin Ron, su hija San y una mujer madura cubriéndose con paraguas.
El cambio. Tenía que devolverte mucho dinero. Piensa la suerte que hemos tenido encontrando un taxi con esta lluvia. No he puesto el taxímetro. Siempre están intentando robarte. Además, tendría que ayudarnos con el equipaje.
Entran.
Con esa propina debería subir en las maletas. Eres igual que tu hermana. Siempre estáis tirando el dinero. Al menos ella tiene más que tú. Puede permitírselo.
Es la señora Liang.
Cuidado ahí.
Llega de América.
Tienes que arreglártela sola. Debes ahorrar, hija. ¿Quién cuidará de ti cuando seas vieja? Eso te pregunto yo a ti. Yo podía ver este sol. Vamos.
Otro día en la hamburguesería, Raquel, la compañera de Janine, parece triste.
Hace una semana que no viene. Ni siquiera llama. Estará preparando los exámenes. Aunque tú no te portaste bien, creía que habíais roto. De eso nada. Solo me estaba haciéndola interesante. Me hacía de rogar. Creo que estoy muy enamorada. ¿No es extraño? Lo sé ahora. Antes se pasaba el día llamándome. ¿Qué hago?
Despacho de Chien. Habla Li Kai.
Chien, ¿está usted segura de que la ruta de Sydney es tan rentable? ¿Y la de Bangkok?
¿Le parece que mis previsiones son descabelladas?
Ah, soy un animal. Perdone, estoy demasiado acostumbrado a trabajar con idiotas integrales.
¿No será que tiene complejo de superioridad?
Podría ser. En cualquier caso, usted sabe muy bien lo que quiero decir. A veces todo esto me parece ridículo. Debo estar cansado.
¿Le apetece un té?
¿Un té? Presiento que cerca de aquí hay whisky.
Él se llevó las manos a las sienes con gesto teatral, mirándola con complicidad. Ella sonríe y se levanta para buscar la bebida. La chica saca una botella de whisky de un archivador. Es de noche y el despacho está en penumbra. Chien sirve dos vasos.
¿Cómo lo ha adivinado?
Por deducción lógica. Se pasa demasiadas horas encerrada en su despacho.
¿Le parezco un ser solitario? ¿Una solterona?
Ni mucho menos. Me recuerda cuando yo estaba en la universidad. Los que trabajábamos más y nos esforzábamos, en ocasiones íbamos al laboratorio a destilar whisky.
¿Acaso es químico?
Para eso estaba estudiando. Ya es historia.
¿Cómo vino a parar aquí?
¿Aquí? ¿A las líneas aéreas? ¿Y usted?
La verdad es que no es mi vocación.
¿Ni la mía?
Por nosotros.
Levantan sus vasos y beben mirándose a los ojos. Es otro día. Jin llega a la sala de profesores.
Mira, el único problema es que la solicitud que habéis cursado no es correcta por varias razones. La primera de ellas es que no la habéis dirigido al departamento adecuado. Y luego, esperad que la busque.
En su escritorio hay una carta, la abre.
Sí, aquí está. ¿Lo veis? Faltan un montón de datos y otros están equivocados. Voy a escribiros cómo debéis hacerlo.
La carta está en caracteres chinos. Jin la arruga, mira alrededor y va a la ventana. Min Dao, que está entrenando al equipo de voleibol, la saluda desde la cancha. Min Dao hace una acrobacia para golpear la pelota con el trasero. Ella mira asombrada, los chicos ríen. Jin se queda apoyada en la pared con un brillo especial en los ojos y sus labios esbozan una sonrisa. Janine sale de la hamburguesería, sonríe al ver a Wolun, que le he sentado en su moto y va a reunirse con él.
¿Sigues torturándote?
Te estaba esperando.
Ella baja los ojos, el chico le sonríe. Más tarde van en la moto por una carretera apartada del centro. Se detienen ante un bloque construido con materiales baratos.
Ven. Es aquí.
Wolun saca las llaves del piso y abre. El piso parece como si estuviera sin acabar, con paredes de cemento y de ladrillo visto.
Vamos.
¿Vives aquí?
Di mejor que duermo aquí.
¿Y tus padres?
Siempre están por ahí, viajando. Se dedican a comprar y vender casas. Solo vienen de visita.
¿También duermen aquí?
No. Vienen a echar un vistazo al edificio. Aquí vivía mi abuela, pero tuvo un infarto y está ingresada en una clínica. ¿Qué quieres beber?
Agua fría.
Se descalzan y se ponen unas zapatillas para subir la escalera que lleva al estudio. El chico baja por bebida y Janine contempla la vista. Wolun sube al estudio trayendo dos vasos de agua. Janine está curioseando las cámaras de fotos del chico.
Tu agua fría.
Gracias. Es un lugar muy tranquilo.
Sí. ¿Quieres oír música?
Ahora no. ¿Estas cámaras son tuyas?
Sí.
¿Quieres hacerte profesional?
¿Qué va? Solo le hago fotos a mi abuela. Voy a verla todas las semanas. La cámara es lo único que la hace reaccionar. Ha quedado muy mal. Apenas puede comunicarse.
¿Es que no puede hablar?
Él niega.
¿Y si no le gusta que la fotografíes?
También lo pensé, pero...
Wolun queda pensativo. Más tarde revelan una foto en el cuarto oscuro.
Ya está.
Dentro de la cubeta va apareciendo la imagen de una anciana bajo la luz rojiza. El chico coge la mano de Janine. Ella se la aprieta. En el instituto, Jean acabó su jornada y espera el autobús pensativa mientras los alumnos uniformados salen. Min Dao sale en su moto. El chico no repara en ella y se aleja en su moto. Ella parece decepcionada. El coche de Raymond está aparcado en una obra a las afueras de la ciudad. Visitan las obras del piso que compró Chien.
Es este edificio. Un décimo piso. Se ve todo Taipei.
Hay un precinto.
¿Y esto? ¿No se puede pasar?
Debe ser peligroso.
Un hombre les habla.
¡Amigos! Esa es la estafa del siglo. No compren. La policía lo ha precintado todo.
¿Qué está diciendo usted?
Esta tierra es mala. Está envenenada. Hay emanaciones tóxicas. ¿No huelen los gases?
Yo no huelo nada extraño.
Al pararle las obras, el constructor se ha largado y no ha devuelto ni una moneda. ¿A ustedes también les ha engañado?
De noche, Raymond lleva a Chien al hospital. Se despide en el coche.
Chien, debiste haber invertido en pintura cubista. Lo siento, soy un patoso. Intentaba hacerte sonreír. Si todavía quieres irte de casa de tu padre, te ayudaré a buscar algo.
Se besan brevemente.
¿Estás bien?
Es curioso, pero ahora me siento más libre.
¿A punto de echar a volar hacia Ámsterdam?
Tal vez.
Ella entra en el hospital. Se dirige a recepción.
Enfermera, ¿en qué habitación está el señor Wen?
Ya se ha marchado. Lo ha hecho en contra de la voluntad del médico.
Ya.
¿Es un familiar?
Una buena amiga.
Chien echa a andar por los pasillos. Parece algo desorientada. Pregunta a una enfermera.
Perdone. ¿Dónde están los ascensores?
Al final de este pasillo, a la izquierda. Gracias.
Chien camina más confiada cuando de pronto ve algo que la angustia. Su padre con pijama y bata camina acompañado de una enfermera que le indica el camino.
Es aquí.
Chien se queda escondida esperando a que salga su padre. Al cabo del rato sale Chu vestido de calle. El médico aconseja.
Y recuerde, debe hacer todo cuanto le he dicho.
Sí, sí.
Si trata de engañarme, piense que se engaña usted a sí mismo.
Descuide.
Nada de tabaco, de licor, ni ejercicio.
Cuidado.
Haga una vida tranquila.
Pasa una cama con un enfermo entubado. Ella lo mira con reparos y cuando levanta la vista su padre ya se ha ido. Corre por los pasillos tratando de encontrar a su padre.
Oh, perdón, ¿qué desea usted? ¿Qué planta es esta?
Cardiología.
Gracias.
Finalmente lo encuentra esperando el ascensor. Chu entra en el ascensor. Alarmada, Chien echa a llorar. Es otro día. Chu llega a su casa. Al parecer ha estado corriendo. En el zaguán se quita las deportivas y se calza las chanclas. Como cada día va a despertar a sus hijas, empieza por Janine.
¿Janine? Janine, vamos, dormilona, es hora de levantarse.
La muchacha abre los ojos. Chu va a la alcoba de Chien, que está despierta.
Hola.
Hola, papá.
Chu parece preocupado por su hija. Más tarde, Chu está preparando la cena dominical. Tiene un pez vivo en la mano izquierda. Le mete los palillos por la boca, pero cuando va a atravesarlo detiene la acción. Cierra los ojos con fuerza. Ya en la mesa, Jien remueve la sopa que hay en un recipiente en forma de calabaza. Chien aparta el recubrimiento de otro plato. Chu observa a sus hijas. Janine sirve a su padre. Chu también sirve platos.
Gracias, papá.
La muchacha muerde una bolita de arroz. Chu va a la cocina.
A papá se le ha olvidado poner la crema de gambas.
Chu regresa y pone una cesta de bambú en el centro de la mesa. La destapa y aparece un apetitoso guiso de cangrejos.
Ya ha vuelto la señora Liang. Se pasa todo el tiempo hablando de lo mal que lo pasó en América. Ron se volverá loca.
Dice la pequeña San que su abuela cocina peor que su madre.
Chien deja los palillos y habla con gesto grave.
Tengo que deciros algo. Es respecto al trabajo y también al piso que...
Sabemos lo del piso. Lo de la estafa viene en todos los periódicos.
¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Te devolverán el dinero?
¿Habías invertido todos tus ahorros? ¿O aún te queda algo?
Toma.
Chu ofrece cangrejo a Chien.
Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras.
Chien deja el plato y apoya la cabeza en la mano con preocupación. Cenan en silencio. Más tarde, en la alcoba, Janine y Jien cambian sus ropas.
Ni, esto estaba entre mi ropa.
Esto es tuyo. Papá cada día está peor.
En mi opinión, le preocupa algo.
Está senil pensar que yo me pondría eso.
¿Tan feo te parece?
No, mujer, tú ya me entiendes.
En absoluto.
Chu friega los platos encorvado y se lleva una mano a la frente. Jien le trae más platos.
Papá, ¿te encuentras bien?
Claro. ¿Por qué lo preguntas?
No, por nada.
¿Acaso tengo mala cara?
No.
Chu se quita el delantal y lo tira sobre un mueble.
Estoy bien.
Chu abre un paraguas y va a la puerta. Son Jin Ro y su madre con la niña.
Hola, San.
Oh, amigo Chu, debería haber venido a darle las gracias mucho antes. Pero Jin Ron está siempre ocupada y casi he tenido que obligarla a que me trajese. Me ha contado lo bien que cuida de ellas y quería darle las gracias personalmente.
No tiene importancia. Jian Chen y su hija Jian Feng han sido compañeras de clase. Cuando estudiaban, usted cuidaba de mis hijas. Ahora Jin Ron está sola.
Hola.
Así que es normal.
Vamos a jugar, ¿quieres?
Espera, para tu padre.
¿Por qué os habéis
movido? ¡Jian Chen! ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía?
Mucho, sí.
¿Aún te dedicas a la enseñanza?
Aún.
¿Y sigues soltera?
Sí.
Pues no te pierdes gran cosa. El matrimonio tan solo trae conflictos. Si por desgracia te casas con un botarate, la única solución es el divorcio. Y el mejor ejemplo es mi hija Ron, que se casó con un energúmeno.
Mamá.
Porque si no te divorcias, debes cargar con él toda la vida. Tienes que esperar a que se muera para ser libre. Aunque luego una se queda sola.
Sí.
Mamá, déjalo ya. Es que no digo la verdad.
Jen, hija, saca un poco de fruta.
Enseguida. ¿Esta es su segunda hija?
No, la pequeña.
Encantada. Hola, ¿qué edad tienes?
20 años.
Oh, pues si no tienes novio, no esperes tanto como tu hermana, Jen. ¿Nos sentamos?
Voy a preparar el té.
Vamos a jugar.
De acuerdo.
Janine y Sam se van a jugar. Llega Chien.
Señora Lian. ¿Tú eres Jia Chen?
Claro, tú eres la mediana. Sigue siendo una preciosidad.
Gracias. ¿Cómo encuentro Taipei?
Bien. Estoy encantada de haber vuelto. Di, ¿ya tienes novio? Seguro que tienes montones. Te aconsejo que abras bien los ojos. Fíjate en lo que hacen, no en lo que dicen. Todos ellos son unos hipocritones.
Sí.
¿No le parece a usted que es lo más prudente, Chu?
Sí.
Tiene usted unas hijas encantadoras.
Las suyas también lo son.
¿Qué va? Las dos son un desastre. Fíjese en la mayor, con ese sórdido divorcio. Prefiero ahorrarle los detalles. Y la pequeña acabó casándose con un blanco que se pasa las horas oyendo discos y que solo come hamburguesas con cebolla. Cada vez que yo intentaba guisar algo, sonaba la alarma de incendios. Antes preferiría morirme que volver a aquella tierra de locos. Espero que Jin Feng acabe divorciándose también. Es lo mejor que puede pasarle. Todos los hombres son unos sinvergüenzas. Bueno, casi todos, porque usted es un modelo de persona. ¿Le importa a usted que fume?
No, en absoluto. Permítame.
Las tres niñas miran desde lejos.
Es una bruja.
Es otro día. Jin recibe otra carta igual en su escritorio. Y al día siguiente otra. Y otra.
Sopla una brisa, un murmullo. En mi sencilla guardilla de ensueños guardo mi amor otoñal solo para ti. Mi amor otoñal.
Jin mira a su alrededor. Ve profesores maduros. Uno lee el periódico. Otro sorbe su té escupiendo los pozos en la taza. Otro corrige ejercicios. La chica está confusa. Más tarde están en un examen. Jin mira por la ventana.
Sóplame.
No.
Dime si la fórmula es H2O por N por D al cuadrado.
La profe.
Los alumnos copian a placer.
No está mirando. Pásame una chuleta.
La joven mira la desierta cancha deportiva empapada por la lluvia. Acabada la clase, Jin camina por el corredor. De pronto oye la canción que suena y mira las cartas ocultas en sus libros. Camina decidida hacia un karaoke que hay en el instituto. Allí está Min Dao cantando. Jin avanza arrobada por la canción.
Gracias, gracias, gracias.
Estoy encantado de haber venido. Le paso el micrófono a Yen Yu.
Oh, cuidado con su hombro.
Yen sube al escenario.
¿Y qué acompañamiento le pongo?
Ninguno. Voy a cantar Los mandamientos del amor.
La hora de la salida. Mindao alcanza a Jin con la moto.
Hola, gran soprano. Tienes una voz preciosa.
Y tú también.
Gracias. Oye, dime, ¿qué vas a hacer este domingo? Todo el equipo de voleibol va a ir de excursión. ¿Te apetecería ir?
¿De excursión?
Te gustará y podrás tomar el sol, si no tienes otro plan. Bueno, piénsatelo, ¿eh?
Mindao se aleja en la moto. Ella queda pensativa. Janine va en el autobús con gesto aburrido. Entra una mujer embarazada. Janine se levanta y le ofrece su asiento. La mujer agradece el gesto con la cabeza. Janine queda en pie con su mochila. En el colegio, San toma las comandas de sus compañeras.
¡Silencio! ¡No todos a la vez! ¡Pedid de uno en uno!
¿Tú qué quieres?
Ternera, curry con arroz.
San toma nota en su cuaderno.
Ahora te toca a ti.
Arroz frito.
Eso es demasiado fácil. Mi amigo señor Chu no va a querer hacerlo.
Llega Chu.
Hola.
La comida de mamá y el menú de mañana. No te olvides de nada.
Adiós.
Adiós.
Chu guiña los ojos para leer ya que no tiene las gafas. Más tarde en su casa abre la tartera que preparó Jin Rong para San. Coge un trozo de carne con los palillos y lucha para poder morderla. Al parecer está dura. En su despacho, Chin habla con Li Kai.
Creo que tienes razón. Piden demasiado por la ruta de Bangkok. El jefe solo ofrecía 30 millones. Ingenuo. Li Kai.
El joven está tumbado en el suelo con su ordenador portátil jugando a batallitas.
¿Eh?
Ajá. Así es como te ganas el sueldo, ¿eh? ¿Esto es lo que te deja tan agotado?
Inténtalo tú. Yo he conseguido matar 2000 alienígenas. Salvé al mundo. ¿Tú qué conseguiste hoy?
Un dolor de cabeza. ¿Cómo puedes matarlos? Son tan tiernos.
Un hombre entra en el despacho y los ve en el suelo. Queda confuso y se va.
No está aquí lo que buscaba. Oye, Chen. ¿Quieres ayudarme?
Claro.
En unos grandes almacenes.
El caso es que quiero llevar un regalo que sea especial. Algo chino auténtico.
¿Crees que le gustará?
Ese es mi deseo. Aunque debo reconocer que mi hijo es más norteamericano que chino. A veces me parece que es de otro planeta. Su madre quiere educarle a la americana.
¿Y a ella no le importa que viajes tanto?
Al contrario, le encanta que viaje. Creo que la razón por la que seguimos juntos es precisamente que apenas nos vemos. ¿Te parezco un cínico?
No más que yo cuando se trata de mi vida privada. En ocasiones me gustaría
escapar volando. Tal vez lo hagas muy pronto. Aunque al final eso no soluciona nada. Esta situación me recuerda cuando acabé la carrera en Shenzhen.
¿Estudiaste en Shenzhen?
Sí. Mi padre me tenía preparado un flamante puesto en su negocio, la industria química.
¿Estudiaste química?
Sí. Ya te he contado que destilábamos whisky en el laboratorio. Lo cierto es que la química me encantaba, pero de ahí a dedicarle mi vida. Luego estaban mis padres, mi novia, todo el mundo me presionaba. El caso es que no pude más y me fui.
¿A Estados Unidos?
Van por la sección de peluches.
No sé si obré correctamente, pero al final fue lo mejor para todos.
¿Quién se detiene?
¿En qué piensas?
Ella le muestra un peluche.
¿Te parece bastante chino?
Ese es Harvey, un personaje de dibujos americano, de chino nada. Hasta me sé la canción.
Yo soy...
Por favor.
¿Qué más da? Al menos tendrá algo que le guste.
Li Kai se lleva el muñeco finalmente. Chien lo mira con cierto recelo mientras él camina hacia la caja dando vueltas al muñeco. Chu sale de su casa con la comida de la niña.
¡Chu!
¿Jin-Rong?
Hola.
¿Qué ocurre? ¿El detective?
No, verás, San está indispuesta. No ha ido al colegio.
Oh. Adiós, comida.
Ya me extrañaba a mí que se comiese todos los platos que le preparaba. Nadie se acaba nunca mis costillas.
¿No te habrá molestado?
Al contrario. Dime, ¿dónde va a parar la comida que preparo yo?
Me la como, no fallo un solo día.
Qué vergüenza. Un gran chef como tú comiendo unos platos tan vulgares.
Bueno, están tan mal. Además, ya no tengo paladar. Para mí es la textura lo que cuenta.
En fin, tengo que irme. No le digas a San que yo ya lo sé. Ten en cuenta que ese es su gran secreto. Oh,
no te preocupes.
Adiós.
Jin-Rong se aleja corriendo a saltitos. En la hamburguesería, Raquel llora ante Janine.
Estoy enamorada más que nunca. ¿Cómo ha podido hacerme esto a mí?
Tú me decías que no le querías.
No quería reconocerlo, pero lo que sentía por él era algo muy fuerte. Estaba asustada. Y ahora me siento tan humillada. Cuando le vi fue como si... ¡Yo quiero morirme!
De saberlo, yo no habría... Creía que tú ya no.
Raquel mira a Janine con odio y aprieta los labios antes de hablar.
¿Yo? ¿Tú? ¿Y él?
Chu despega unas rosquillas de las paredes de un horno de exterior que hay en el patio. Los vecinos cantan en su karaoke. Llega Janine.
Papá, ¿te echo una mano?
Llama a tus hermanas.
Verás.
Luego.
En la mesa, Janine parece preocupada.
¿Es que nunca van a dejar de cantar? ¡Qué pesados son!
Nosotros nos comunicamos comiendo y ellos cantando con el karaoke.
Chien cierra el tiro de un calentador de comida con chimenea. Janine se decide a hablar.
Tengo que deciros algo muy importante. Os parecerá increíble, sin embargo, lo cierto es que la vida es muy extraña.
¿Es que te han suspendido?
He conocido a un chico. Bueno, ya casi es un hombre y estamos muy enamorados. Vive solo en un piso y queremos vivir allí juntos. A sus padres no les importa. Por otra parte, estoy embarazada.
Todos la miran. Janine baja la cabeza. Esa misma noche, Janine se va de casa. Un taxista carga su maleta bajo la lluvia. El padre y sus dos hermanas la despiden.
Papá, adiós.
Chu apenas levanta la mano como despedida. El taxi se aleja y los tres quedan mirando bajo sus paraguas. Con una toalla a la cintura, Chu atraviesa una sala donde un masajista trabaja la pierna de un hombre. Chu se sumerge en el agua caliente de una piscina termal y se pone una toallita chorreando por la cabeza. En la casa, las dos hermanas friegan los platos.
Vaya con la pequeña Nin. Todavía no acabo de creérmelo. Pobre papá. ¿Dónde habrá ido?
Quizá a casa de la señora Lía. No le pasa nada. Tú deberías irte a Ámsterdam. No debes sacrificarte.
Chien queda pensativa.
En serio. Deberías hacerlo.
Bien. ¿Nunca has pensado qué habría sido de tu vida de haber seguido... ¿Cómo se llamaba él?
Li Kai.
¿Nunca has pensado qué habría pasado de no haber roto después de la universidad?
¿Por qué lo preguntas?
Tu vida habría sido diferente.
¿Qué ocurre con mi vida?
¿Quieres pasarte la vida recluida aquí? ¿Y si yo te dijese que...?
No digas nada, Shin. Es mi hogar. Aquí estoy bien.
Sí, tienes razón. Este es tu hogar. Sin embargo, no es tu vida.
Comparto mi vida con la de papá. Y eso sería más que suficiente.
Dime, Shin, ¿por qué tienes que entrometerte en mi vida? ¿Con qué derecho analizas mis sentimientos? Es cierto. Li Kai me rompió el corazón. Entiendo que sientas pena al creer que no lo he superado. Al menos tenía un corazón que romper. Tú ni siquiera lo tienes.
¿Qué sabes tú de mi corazón?
Nada en absoluto. Porque tú nunca has querido compartirlo conmigo.
No es cierto. En realidad, cuando murió nuestra madre, tú dejaste de ser mi hermana. Me rechazaste fríamente.
Las dos hermanas están frente al fregadero y hablan sin mirarse a la cara.
Yo pensaba que me odiabas. Eso jamás.
Las lágrimas de Jean caen sobre el fregadero.
He roto un plato. Es igual.
Es otro día. Jean está pensativa en su despacho. Descuelga el teléfono y marca.
Hola, si eres Bokan, deja de llamarme. Si eres mamá, no olvides el té medicinal de papá. Estoy de vacaciones. Os llamaré en cuanto vuelva. Chao.
Grace, llámame un día de estos, ¿vale? No es importante, pero hace tiempo que...
¡Enhorabuena!
¡Ya es oficial!
¡Qué alegría!
Los compañeros la felicitan. Señora Lian.
Mi familia es de la provincia de Hunan. Nada más terminar la guerra, mi marido y yo nos fuimos a Shanghái. Ahí está donde una escuela de señoritas. Bien, pues nosotros vivíamos justo detrás. A mi marido también le encantaba cocinar. El pobre tuvo mala suerte, porque a los 10 años de estar en Taiwán se murió de un cáncer.
Chu da fuego a la señora Lian, que fuma sin parar. Ella le lanza el humo.
No imagina lo que tuve que luchar para sacar adelante a las dos niñas. No fue fácil, señor Chu. Ahora son tan desgraciadas como las suyas. Les salen las alas y echan a volar. De repente pierden la memoria. Las muy ingratas olvidan todo lo que hemos hecho por ellas.
Un masajista trabaja en la pierna de Chu. Li Kai y Chien en su despacho.
Ya está.
Espero que mañana lo traduzcan.
¿Cuándo irás a esas negociaciones?
Dentro de un par de semanas. Primero iré a Estados Unidos, después volveré aquí y saldré para Sydney. He pedido a la dirección que tú vengas conmigo unos días. Eres imprescindible.
Permíteme que dude eso.
Lo cierto es que ahora, con tu nuevo puesto, ya puedes decidir lo que quieras. Además, ahora, teóricamente, eres mi jefe.
Soy tu jefe sin ningún paliativo.
A la orden, jefe.
Li Kai comienza a masajear las sienes de la chica desde detrás de su asiento. Ella cierra los ojos, pero de pronto lo agarra y le obliga a besarla. Se besan apasionadamente. Ella le levanta la camisa y él la tumba sobre el escritorio.
¿Qué te ocurre?
Ni siquiera lo imaginas.
¿De qué hablas?
Llámame Chien Chu.
Claro, claro.
Llámame Chien Chu. Chien Chu.
Chien Chu. Chien Chu.
Él la besa, pero ella parece ausente.
¿Qué te pasa?
¿Ya has olvidado a mi hermana mayor?
¿Tu hermana, dices?
Sí, eso es. Mi hermana Jian Chu. Claro que han pasado 9 años desde que salisteis juntos. Ella sigue sintiendo lo mismo por ti. Ni siquiera se casó. Y tú ya la has olvidado.
¿Jian Chu?
¿Ya te suena el nombre?
No la recuerdo, pero el nombre me suena, ¿sí?
Vamos mejorando.
No consigo recordar quién es.
Me decepcionas, Li Kai. Lo que ocurre es que te da vergüenza.
Se trata de un error.
Él da la luz.
Aunque sea tu hermana, no hay motivo para que yo te mienta. Dame más detalles.
Asistíais juntos a la clase de química. ¿Quieres más datos?
No lo entiendes. Allí había muy pocas chicas. ¿Cómo es ella?
Eso deberías decírmelo tú. Jian Chu era tu novia. Fuiste el primer hombre que la besó.
Espera. Jian no era mi novia. Ahora la recuerdo bien. Iba a la facultad, pero a otra clase, no a la mía. Era amiga de Jin Fen.
¿Conoces a Jin Fen?
Jin Fen era mi novia, pero rompimos enseguida. Me dejó por otro chico que conoció, un norteamericano. La vi por casualidad el año pasado. Claro, Yeonju. Así se llamaba su mejor amiga. ¿Con qué es tu hermana? ¿Estás bien?
¿Insinúas que mi hermana se inventó todo eso? No puedo creerlo.
¿Qué ganaría con mentirte? ¿Qué te ocurre?
Ha sido todo invención.
Más tarde, Chien visita a Raymond.
Vamos, contesta. Raymond, menos mal. Ha pasado algo realmente absurdo.
Raymond, ¿quién es?
Nadie.
Él lleva el torso desnudo.
Verás, ahora estoy ocupado.
Oh, entiendo.
Te llamaré mañana, ¿eh?
Sí.
Adiós.
Raymond cierra la verja y entra en la casa. Gwen vuelve al restaurante tras su ataque. Los empleados aplauden.
Venga, venga, es suficiente. Qué ganas de meter el tiempo. A trabajar, a trabajar. Basta.
Con paso vacilante, Gwen se sienta en una silla. El viejo cierra los ojos y queda inmóvil. Uno de los cocineros se acerca.
Jefe Wen.
Le pone un dedo bajo la nariz para ver si respira.
Jefe Wen, hábleme.
Wen permanece inmóvil. Es de noche. Chien llega a su casa con gesto abatido. Ve a Jien y a su padre sentados en el sofá llorando.
¿Dónde estabas? Gwen ha muerto.
Chu y Chien realizan ritos funerarios ante un precioso altar de un templo sintoísta. Primero mueven los brazos juntos arriba y abajo. Luego rodean el altar y dejan una ofrenda recogiendo la foto de Gwen y sus cenizas. Luego van a depositar las cenizas en un columbario con estanterías de madera y estatuas de Buda.
Nicho 7204. Es aquí.
Chien abre una puertecita de madera y Chu coloca la urna dentro. Cierran y se van. El cementerio está a las afueras de la ciudad. Padre e hija aguardan el autobús sentados en un banco bajo el paraguas. Chu rompe a llorar. La chica saca un pañuelo y se lo da a su padre. Más tarde en casa, Chu está sentado ante la mesa. Chien prepara algo en la cocina. Chien le trae un delicado recipiente de porcelana con tapadera y lo pone ante él. Chu lo abre, lo huele y lo vuelve a tapar.
No quiero té. Solo un poco de agua.
Papá, tómatelo. Es tu té de roca favorito. Te irá bien.
Es inútil. Ya no tengo para dar. Prefiero beber agua.
Ella retira el té y pone agua helada en un vaso de porcelana. Pasea la vista por la cocina. En las alacenas se conservan tarros de cristal con alimentos secos o en conserva, especias e incluso dos cubos de plástico con salsas. En otro rincón cuelgan embutidos, ristras de ajos, mazorcas de maíz y más tarros cubiertos. La chica lo mira todo con tristeza. Amanece otro día en Taipei. Enjambre de motocicletas circulan por las calles. Sentada en la cama, en camisón, Jien relee las misteriosas cartas.
Thank you.
De pronto se levanta como empujada por un resorte. Quita una foto que hay sobre uno de los grandes altavoces del equipo de música, lo desenchufa y lo coge. Con gran esfuerzo lo pone en la ventana de cara a las ventanas de sus vecinos, los del karaoke. Luego carga el otro altavoz y lo lleva a la ventana arrastrando el cable. Inserta una caseta en el equipo y gira el volumen al máximo. Jen gira la base de una barra de labios y aparece el carmín rojo. Llega al instituto vestida de rojo, maquillada y con el pelo suelto y rizado. Todos los alumnos la miran sin apenas reconocerla. Una vez en el corredor, se dirige decidida a la sala de profesores. En su mesa no hay ninguna carta. Camina con gesto decidido por el corredor. Los alumnos se apartan a su paso. En el patio hay una gran actividad deportiva. Parece que es el fin de curso porque los chicos están barriendo el corredor. Jen ha bajado al nivel del patio y se dirige decidida al estrado donde hay banderas y un micrófono. Se pone ante él y habla para todo el colegio.
¿Se puede aplaudir con una mano? Hacen falta dos para jugar a algo. Sobre todo si se trata del juego del amor. ¿Quién diablos manda esas cartas? Tiene que ser un cobarde. ¿Quién deja esas cartas sobre mi mesa todos los días? ¿Quién? ¿Por qué no da la cara?
Mindao la escucha.
No creáis que voy a ceder. Comprobaré la letra de todo el instituto si hace falta. Averiguaré quién eres. ¡Prepárate!
Ella queda con expresión agresiva ante el micro. Los chicos regresan a sus actividades poco a poco. Al atardecer hay cuatro chicos uniformados en la puerta de clase de Jen. Sale un quinto chico con gesto grave.
¿Qué te ha dicho?
Nos perdona, pero no debemos dejar más cartas.
Llega Mindao, los chicos se alinean respetuosos.
Ha sido una broma pesada.
Mindao entra en clase, donde Jien borra la pizarra sollozando.
Lo de la excursión aún sigue en pie. ¿Qué has decidido? No te preocupes, si tienes mucho que hacer puedo apuntarte yo. Para mí será un placer. Lamento que esos hayan herido tus sentimientos.
Jen se echa en brazos de Mindao. Ella levanta la cara llorosa y busca los labios de él. Él mira a todos lados confuso, pero pronto se deja llevar y la besa apasionadamente. Los chicos los observan desde el pasillo. Jen y Raymond en la galería de arte.
Siento lo de la otra noche. De pronto me sentí perdida. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Necesitaba hablar con alguien.
Al contrario, yo te pido disculpas.
Eso no, tú no tienes la culpa. Acordamos que no habría compromiso entre nosotros. Somos libres, podemos vivir nuestra vida sin rendir cuentas.
Verás, he tomado una decisión. Por una vez tengo algo que contarte.
¿Y qué es?
Siempre fui un solterón empedernido. No estoy seguro, pero creo que he cambiado sustancialmente. ¿Conoces a Sofía? No, claro. Aunque te hablé de ella. Era una aventura. Pero ahora...
¿Vas a casarte?
Debí decírtelo antes. Pero ni yo lo sabía. Este hecho ha cambiado mi vida. Espero que cambie mi futuro para bien. Lo cierto es que todo es muy extraño. No quisiera herirte.
No, enhorabuena.
Sabía que lo comprenderías. Sofía te caerá muy bien. Es estupenda. Fantástica. Y tiene un gran talento para la pintura. Y además cocina. Espero que esto cambie mi vida de un modo positivo. Se mudará a mi casa esta semana. Lo demás seguirá igual. Los amigos, el trabajo.
Entiendo.
Ya son las dos.
Tengo que irme.
Espera, yo te llevaré.
No.
Todavía tengo un par de horas libres. Podemos mantener nuestra amistad como en los buenos tiempos. La oficina sigue estando detrás.
Lo siento. Tengo prisa.
Hasta la vista.
Ella se aleja caminando deprisa. La chica camina por los jardines del edificio. Se siente mal y ha de parar a vomitar junto a una fuente. El maître del hotel habla con Chu.
Esto es una súplica. Piénselo usted. En el restaurante le necesitamos.
Hay muchos cocineros jóvenes y buenos. Seguro que encuentran a alguien.
Ninguno que sepa tanto como usted de la cocina tradicional china. Es el maestro. Usted es un símbolo. Mucho más. Una gloria nacional viva.
Sí. Muy pronto me llamará el cielo, como pasó con el viejo Wen. El hombre muere por dinero, el pájaro por comida. Entiendo que alguien se muera por dinero, pero por comida no merece la pena, no.
Usted se ha entregado al arte de la comida en cuerpo y alma. Es lamentable que se rinda.
Ay, en estos tiempos la gente ha perdido el gusto por la cocina. Ya no saben apreciar las virtudes de la alta cocina. Después de 40 años, la tradición se ha perdido por completo. Toda la comida sabe igual. Se mezcla sin ningún sentido, como los ríos que van a la mar. Ya no se valora nada. ¿Qué más puedo decir? Bueno, sí, que afortunadamente para mí puedo retirarme a tiempo. No tengo por qué desperdiciar el resto de mi vida en algo que ya no le interesa a nadie.
Ah, Chinchu, debes convencer a tu padre para que no abandone la cocina.
¿Piensas retirarte? No creo que yo pueda influir.
La chica se va a su alcoba con gesto abatido. El maître sigue hablando con Chu.
Oiga, Chu, ¿no será que va a abrir usted un restaurante? Si es así, dígamelo, yo me iré con usted.
Chu sonríe. La señora Lian está con Jin Ron en su casa.
El señor Chu se preocupa mucho por sus hijas, quizá en exceso.
Sí, lo cual es lógico.
Es difícil criar hijas estando solo.
Está acostumbrado.
¿Cuándo murió la señora Chu?
Nin tenía 4 años, hace 16.
Los viudos no duran mucho. ¿Por qué no volvió a casarse?
Quizá por sus hijas.
Me parece una tontería. Luego las hijas se las llevan, solo se quedan las solteronas.
Si es eso lo que piensas, ¿por qué no dejas de meterte conmigo? Y también con mi hermana.
¿A ti qué te parece el señor Chu?
¿En qué sentido?
A mí me parece encantador y un gran cocinero. No habla demasiado, pero nos llevamos bien.
En otra de las cenas familiares, Chu cubre con un paño una gallina de barro y la golpea con un martillo. La mesa aparece cubierta de diferentes manjares como es habitual. Las dos hijas aguardan a que acabe el ritual. Rota la gallina, aparece un rollo de papel de estraza atado con cordeles. Los corta y lo abre. Chu va abriendo capa tras capa hasta sacar la comida. Aparentemente es un ave. Jin toma la palabra.
Es preciso que os diga algo enseguida. Me ha pasado lo mismo que a mi hermana Ning.
¿Estás embarazada?
No es eso, ¿qué va? Lo que ocurre es que... Oh, no pudimos esperar. Él insistió tanto. Soy cristiana. Nos hemos casado hoy por la iglesia. Veréis. Está esperando ahí fuera. Le haré entrar.
Jin corre hacia la puerta del jardín. El joven entra algo encorvado, como si tuviera el hombro dislocado.
pasa. Deprisa, pasa. Vamos.
Lo presenta a su familia.
Papá, Yashien, mi marido Xiaomin.
Hola.
Acabada la cena, Jien sube a la moto de Mindao y se va con él. La joven mira atrás y una lágrima corre por sus mejillas al mirar a su padre y hermana junto a la casa. Amanece un nuevo día. Chu sigue el ritual de despertar a la única hija que le queda en casa. La puerta de la habitación está entreabierta. Chien duerme boca abajo. Chu se inclina y la mira dulcemente poniéndole una mano en el hombro.
Jiajen.
Luego se endereza y la llama otra vez.
¡Jiajen!
No. Me has asustado.
Es tarde.
Después Chu mete fotos y objetos en una caja de cartón. Está desmantelando la alcoba de Jien. Llega Chien.
¿Qué haces?
Empaqueto las cosas de Jien.
Deja que te ayude.
Puedo solo.
Este cuarto me gusta mucho.
Tu madre venía aquí siempre que quería estar sola y que no la molestasen. Según la señora Liang, tiene mucha luz y además está bien ventilado. Este sería el lugar perfecto para una bicicleta estática.
¿La señora Liang?
Sí, es que anoche fui a verlas un rato. Ya les había dado la noticia.
Oh, perdona, papá. Volveré después del trabajo. No muevas ni una caja hasta que haya llegado.
Chu mira cómo se aleja su hija con expresión de cariño. Más tarde está con la señora Liang, que fuma siempre y le echa el humo.
Le diré una cosa. Los hijos nos hacen pagar por los pecados que cometimos en otras vidas. De eso no me cabe ninguna duda. Piénselo usted. Los budistas nos dicen, la vida es un mar de amargura. La alegría solo se encuentra en las orillas, pero luego vamos y nos casamos. El matrimonio es una fuente de sufrimientos, preocupaciones, desilusiones, conflictos y muchos problemas.
Chien guisa en la cocina.
Ah, ¿quieres saber por qué estoy tan contenta hoy? Porque Ron ha conseguido por fin el divorcio. Marcaré la sentencia para que no olvide nunca lo que su madre le aconsejó. No te cases con ese cabrón, pero la muy tonta no me hizo ni caso. Cuando lo haya enmarcado lo colgaré en el retrete. Es el lugar ideal. Le daré un consejo, señor Chu. No se preocupe tanto por esas ingratas. Que se las arreglen solas. Debe pensar más en sí mismo.
Chu está en manos de un masajista que le gira el cuello y los brazos. Mindao, el marido de Jien, saca de la casa una pesada caja que apenas cabe por la puerta.
Cuidado con los escalones. Despacio.
Jien tiene un jarrón. Chien está con ella.
¿Le importará, papá, que me lleve esto? A él lo creo. Pero a la señora Liang seguramente sí. ¿Y por qué? Ahora nos visita todas las noches. Me cuesta creerlo. No pienso ir a Ámsterdam.
A Mindao se le cayó un tiesto sobre el pie.
¿Estás bien? ¿Sí ha roto algo?
No, nada.
Dime, ¿cómo te casaste con él sin ser cristiano? Pronto lo será.
Li Kai llega a un elegante restaurante.
¿Mesa para uno, señor?
No, me esperan.
Bien, disculpe.
Chien lo aguarda en una mesa.
Hola.
Gracias por venir. No estaba muy segura.
¿Por qué razón?
El otro día... Perdón, ¿qué va a tomar el señor?
¿Qué es eso?
Té de roca.
Lo compartiremos.
Gracias.
Ella vierte agua caliente sobre las hojas.
Comprendo que estás atravesando un mal momento, Chen. Pero no entiendo por qué.
Tampoco yo lo tengo claro.
Sé que es complicado. Y me duele por ti. Espero no ser el responsable. Quiero decir que espero no haber empeorado las cosas.
Ni hablar. Es posible que indirectamente. Lo cierto es que han pasado muchas cosas. Una boda en la familia, mejor dicho, dos. Una mala inversión. La muerte de un ser querido. Es como quedarme sin nada. Y me preocupa la salud de mi padre. Tanto que he decidido quedarme con él. Depende un poco de mí.
Lika y la mira sonriente.
Los jefes me han pedido que trate de convencerte para que cambies de idea, pero me siento incómodo.
Ella sirve el té en dos delicadas tacitas.
Creo que es porque me alegro.
¿Sí? ¿Por qué?
No hicimos el amor. Y aunque me sigue apeteciendo mucho, así me siento mejor. Bastante mejor.
Yo también.
¿No crees que podemos llegar a ser buenos amigos?
Desde luego.
Entonces, amigos.
Él le tiende la mano por encima de la mesa y ella se la estrecha.
Amigos.
Chien está con Janine en su casa, toca un tamborcito.
Cuando eras pequeña te encantaba, no me dejabas parar ni un momento.
Pues ahora te pido que pares, tengo náuseas.
Me voy ya. Tengo que hacer la compra para la cena del domingo.
Hasta ha mandado invitaciones. Una cena formal para presentar a Wu y Ming.
Yo más bien creo que quiere decirnos algo.
¿La señora Liang?
Podría ser. Aunque nunca será tan rápido como lo tuyo con Wu Lu. Se tomará su tiempo y acabará dándose cuenta de que esa mujer es una arpía.
En mi opinión, todo lo que ha pasado le ha afectado a la cabeza. Y yo he sido la primera en provocarlo.
No es culpa tuya. Es un caballo viejo. Y los caballos no enloquecen.
Y tampoco suelen casarse.
Un agente de tráfico sobre un pedestal dirige el enjambre de motos que circulan por Taipei. Pasa Mindao en su moto llevando a Jin de paquete abrazada a su espalda. En la cocina, Chu prepara la cena envuelto en nubes de vapor. Janine y Wolon se arreglan en el baño de su casa. Chu mete cuajo de leche en un paño y lo exprime sacándole el agua. La señora Liang pide opinión a su hija.
Roy, ¿qué te parece? ¿Eh?
A Chu se le cae la comida. Mindao y Wolon persiguen a una gallina en el patio.
¡Que se escapa! ¡Ahí está! ¡Ya es mía! ¡Maldita gallina!
¡Con cuidado! ¡La vais a despertar!
¡Ya la tengo!
Chu decora delicadamente una vasija hecha de cáscara de melón. El jaleo que forman los chicos le desconcentra y la corta de arriba a abajo. Chien corre a abrir la puerta del jardín. Llega la señora Liang con su hija y su nieta.
Adelante.
¡Hola, Chien!
Una corbata para tu padre. Y hemos traído una botella de vino. No han debido molestarse. Debimos venir a ayudar. ¿Está bien?
Muy bien.
Le enseño el broche.
Siempre estamos causando molestias.
Por favor, no digas eso.
En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, salud. Chin, chin.
Chin, 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 chin.
Están sentados a la mesa circular con un centro giratorio.
Venga, venga, servíos vosotras. Espero que esté todo bien.
La carne tiene un aspecto exquisito.
Sí, tú tienes que probar de todo, ¿eh?
Señora Liang.
Oh, gracias.
Wolon muerde una estatuilla comestible que representa a un guerrero.
Me hago viejo, no he preparado casi nada.
Hay muchas cosas y todas ellas deliciosas. A comer, a comer.
Sopa de melón.
El pescado es demasiado grande. Debe pesar un kilo, por lo menos.
Eso no se dice. Si te comportas así a tu edad, no vas a encontrar marido nunca. Tenéis una suerte inmensa. Vuestro padre es genial.
Por favor.
Fijaos en todo esto. Qué presentación, qué aroma. ¿Le sirvo, Chun?
Sí.
¿Quieres un poco más?
Sí, un poquito más.
La señora Liang sirve vino a Chu.
Bebamos. Adentro de un trago. Guo, Ning, bebé.
Calma, no debe beber tanto.
No se preocupe. Chien. De un trago.
Chien mira confusa a su padre, pero levanta su pequeña copa de porcelana y bebe con él. Ya están en los postres.
No sé qué me ocurre.
Hay cantidad de exquisitos dulces presentados de forma primorosa. Chus sigue bebiendo. Se aclara la garganta y se pone en pie.
El destino ha tenido bien que esta noche nos reunamos todos.
Es cierto. Aunque en realidad no somos parientes, todos formamos una gran familia.
Sí, y precisamente por esa razón no debe haber secretos entre nosotros. Sin embargo, debo confesaros que desde hace tiempo estoy guardando un secreto. En lo más profundo de mi débil corazón siento no haberoslo desvelado antes. Claro que tampoco quería que mis problemas personales fuesen una carga para todos vosotros. Aunque cada uno llevamos nuestra vida, sé que nos preocupamos los unos por los otros. Y de esa preocupación hace que formemos una familia sin fisuras. En fin, no quería preocuparos. Sin embargo, ya no puedo esperar más. Vivir día a día es lo mismo que cocinar. Sean los que sean, los ingredientes, al final el sabor es lo único que cuenta. Seguiré después de la cena.
Papá, suéltalo de una vez.
Ya sabemos lo que vas a decir.
¿Cómo que lo sabéis?
Dejad que hable.
Diga cuanto antes lo que sea, se va a enfriar la comida.
Allá va. Estos días lo he estado meditando detenidamente. En esta casa hay demasiados viejos y bellos recuerdos. Y últimamente está vaciándose de gente. He decidido venderla. Ya he visto una casa preciosa en Kundao. Necesita alguna reforma. El tendido eléctrico y también las cañerías, pero muy pronto estará habitable.
Enhorabuena. Me parece una magnífica idea. Amigos nuevos, casa nueva, vida nueva.
Exacto. Ahora quiero brindar por usted. Querida Lian, no sé si he cuidado bien de Yang Rong y San, pero lo que sí puedo asegurarle es que mientras el viejo Chu siga en este mundo, madre e hija nunca pasarán hambre ni frío, y nuestra casa siempre estará abierta para recibirla a usted. Quisiera que le echase un vistazo a esto. Es un informe médico. Cuidándome un poco, mi salud es perfecta. Es un honor pedirle la mano de su hija.
Chu bebe. La señora Lian palidece.
¡Bravo!
Papá, has bebido. No sabes lo que estás diciendo.
Sé bien lo que digo. Jinro.
Hace mucho tiempo que Chu y yo mantenemos relaciones, pero en secreto por los trámites de mi divorcio. Me siento obligada a decir que él os quiere mucho a todos. Y también quiere a San. Desde el primer momento queríamos vuestra aprobación, vuestra comprensión. En cuanto a mí, lo único que deseo es estar a su lado.
Jinron, calla, por favor.
No comprendo nada.
Una locura, eso es lo que...
Ya es suficiente, sé muy bien lo que hago.
Mamá. Mamá.
La señora Lian cae al suelo.
¿Qué te pasa, mamá?
¡Qué disgusto! Chien mira a su padre desde la puerta del comedor. El hombre coge su abrigo y va con los demás. Chien queda llorando amargamente. Es otro día. La agente dirige el tráfico con una suave danza de sus brazos. En la cocina paterna, Chien redondea una especie de croquetas y luego las fríe. Luego extiende una delgada capa de masa en una plancha caliente. Golpea con el grueso de la masa para aplanar la tortita. Luego la separa y la deja aparte.
Diga.
Hola.
Wolon. Hola, ¿qué tal?
Verás, no hemos pegado ojo en toda la noche. No quisiera despertarlas.
Claro que no. Déjalas dormir. Además, dentro de nada iré a veros.
Estamos deseando que nos cuentes cómo es Ámsterdam. Gracias por ayudarnos durante estos meses.
Por favor, no digas tonterías.
Sí, es lo justo. Da recuerdos a Yayen y a Mindao.
Han llamado diciendo que no podían venir. Hoy celebran algo.
Ajá. Hasta pronto.
Adiós.
Separa otra tortita de la plancha y prosigue su trabajo. En la iglesia bautizan a Mingdao.
¿Crees de corazón que el buen Jesús te ha perdonado y que te ha hecho renacer?
Creo.
¿Y en consecuencia estás dispuesto a seguir a Jesucristo eternamente?
Lo estoy.
Debes creer con fe ciega. Si es así, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Metidos en una pileta, el sacerdote ayuda a Mindao a sumergirse. El joven, que lleva una especie de túnica azul, sale del agua con cara de felicidad. Jien sonríe y canta con el resto de asistentes. Chu llega a su nueva casa, luminosa y limpia, y se dirige a Jin Rong postrada en una mecedora.
¿Cómo te encuentras hoy?
Bueno, estoy bastante cansada. Ve tú solo.
De acuerdo. Recogeré a la pequeña a la vuelta. Tú descansa todo cuanto puedas.
Sí.
Bien. Jin Rong se pone de pie. Está en avanzado estado de gestación. Ayuda a su marido a ponerse la cazadora y le da un beso.
Te quiero.
Chu mira a su mujer con cariño. Más tarde, Chu llega en un taxi a su antigua casa. Mira la tapia con cierta melancolía. Chu desciende del coche. En la puerta de acceso hay un cartel rojo con caracteres chinos.
Vendido.
Chu saca su llave, pero lo piensa mejor y decide llamar. Chien sale a abrirle con el delantal a rayas.
Hola, pasa. Hoy solo vienes tú. Todos los demás te mandan muchos recuerdos. ¿Has venido solo?
Sí, Jin Rong estaba muy cansada. Y la pequeña se fue con su abuela.
No te quites los zapatos. ¿Entra así?
Ah, bien.
¿Qué tal la ecografía de Jin Rong?
Es niña, pero no importa.
¿Otra niña?
Chien acaba de preparar la cena. Chu pasea la vista por la que fuera su casa. Está todo vacío y dispuesto para la venta. Solo queda el comedor.
Siéntate, la comida ya está.
Chien coloca unas colas de langostinos fritas y les pone encima cebolleta en tiritas. Ya en la mesa, ella le sirve sopa. Chu toma una cucharada y se limpia la boca.
¿Qué le ocurre?
Nada. Pero...
¿Pero qué?
Lleva demasiado jengibre. Pierde sus cualidades.
Ella la prueba con su cuchara de porcelana.
Según la receta de mamá, está en su punto. Entonces tú ya te quejabas. ¿Quieres que te diga lo que pasa? Que tú siempre te quedas corto.
Yo pongo la cantidad justa.
No me digas cómo tengo que hacerlo todo.
Por favor, no lo dramatices. Yo solo he dicho que... ¿Qué lleva? ¿Qué?
Chu queda pasmado.
¿Qué te pasa?
Aspira el aroma del cuenco.
Yanger, esta sopa...
¿Qué le pasa?
Come otra cucharada.
Esta sopa, tu sopa, ¿puedo saborearla?
¿Te ha vuelto el paladar?
El hombre está emocionado.
Siento el sabor. Ponme más, Jen. Por favor.
Ella se pone en pie y le sirve más. Chu coge el cuenco y las manos de su hija con gesto cariñoso.
Hija.
Papá.
Quedan con las manos cogidas y el cuenco de sopa entre ellas, mirándose emocionados.
Jin Ron, Silvia Chang. Li Kai, Winston Chao. Guo Lun, Chao Yun Chen. Raymond, Lester Chen. Raquel, Yu Chen. Señora Liang, A Le Gua. Ming Dao, Chin Cheng Lu. Señor Chu, Sigun Lung. San San, Yu Chen Tang. Gwen, Yui Wang. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, realizado por Rosa Puyol, revisado y coordinado por Javier Navarrete.